Por ver si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido.
Buenos días.
Días, Pilar, compañera.
Procuro olvidarte. Ahora nos explicará la invitada a qué responde esta canción, que ha sido tan versionada, que es tan preciosa. Es una canción súper bonita que además permite a los cantantes pues demostrar su poderío, ¿no? de voz.
Sí.
Y por eso yo creo que también ha sido tan versionada.
¿A ti te llega emocionalmente también fuerte esta canción?
Es que sí, y también tengo recuerdos bonitos con la canción, porque, bueno, ya esto es cuestión ultrageneracional, pero es que OT1 de la segunda generación, ¿sabes? De esto de Amaya y Aitana y esta gente, marcó bastante, ¿no? Entonces, bueno, también se versionaba esta canción y eran momentos complicados dentro de lo que es la parte reality, que marcaban también mucho.
Ah, o sea, que te ha dado ese recuerdo. A mí me recuerda mucho lo que es al amor este apasionado, bonito, romántico. Sé que se ha convertido en una palabra un poquito extraña últimamente, pero bueno, a ese amor que parece que, que lo intentas, pero que duele. Y también yo creo que tiene que ver con... Yo estoy muy ilusionada hoy con la visita que tenemos hoy, porque ella comenta que es la primera vez que viene a radio, bueno, puede ser a hablar sobre este tema, porque claro, hoy nos metemos de lleno en poesía. Y además estábamos diciendo, echamos de menos y necesitamos a poetas y nacidas aquí, porque también cuando tú naces aquí tienes una historia de infancia y una historia de memoria que los demás ese lugar no lo hemos tenido. Entonces, claro, y hablamos de una persona que además, porque aquí una de las cosas sería que nunca es tarde. Nunca es tarde para comenzar a hacer cualquier cosa, porque a veces que el tiempo, por lo que sea, se para durante unos años y no realizas esa actividad que amas tanto y luego vuelves a ella. Entonces, desde ese lugar viene nuestra invitada, que Pilar me va a ayudar a terminar de construir.
Sí, bueno, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho de la biografía, que es además lo que primero aparece, ¿no? Y es que crecí aquí en Fuerteventura, en una isla que entonces era casi virgen, porque ya la isla que conoce la gente que llega aquí ahora, pues no es para nada lo que era, ¿no? En su buen sentido y también en su malo. Yo creo que la presentamos y nos explica esto de la canción, nos explica también el título de su obra, que también creo yo que tiene bastante parte sentimental. Arantxa Ortega, muy buenos días.
Hola, buenos días, Arantxa.
¿De dónde viene ese cariño a la canción, Procuro Olvidarte?
Es que cuando crecí con ese tipo de canciones. Mi madre tenía una buena discografía y entre ellos todos eran así boleros, canciones con mucha historia, ¿sabes? Uh-huh. Es que para mí son casi poemas también. Crecí, digamos, influenciada por todo eso.
Creció en la intensidad de las canciones.
Es que hay una intensidad fuerte. Sí, sí. Y luego, aparte, yo que antes de hablar, bueno, de su obra, que está muy en camino, que a mí, de verdad, no podría haber elegido un nombre que a mí me gustara más. ¿Qué nombre tiene tu primer poemario que viene ahora?
Tras medio siglo dormida.
Bueno, es que me parece... ¿De dónde viene ese nombre? ¿Tiene relación con el poemario? ¿Tiene que relación contigo?
Tiene relación conmigo, porque yo empecé a escribir muy joven, con 14 o 15 años, y durante 10 o 12 años escribí muchísimo. Me ayudó a en la pubertad, a conocerme a mí misma. Pero después, cuando ya me casé, tuve mis hijos, empecé a trabajar, eso quedó en segundo plano. Y prácticamente no escribí nada durante casi 30 años.
Fuerte 30
Entonces,
años.
Entonces, no es medio siglo, pero sí, es como si hubiera estado dormido. Y después, cuando te conocí, Fuen, empezamos a hacer unos talleres de poesía y parece que todo despertó. Y ha salido el libro este, gracias a Dios, en la que recopilo algunas de las primeras que escribí tan jovencita y de lo que he vuelto a escribir ahora.
Qué guay. ¿Y cómo era reencontrarse con el papel en blanco?
No lo tuve. ¿Sabes qué? Fue como... tengo un amigo que me decía que parecía un tsunami. Fue una cosa espectacular. Fue como abrir una compuerta y salió todo. Eran días de dos, tres y cosas que dices... Tú sabes, a veces escriben, no todo vale. Pero habían cosas que yo decía, ¿pero de dónde sale esto? O sea... Y no tuve papel. Ahora le estaba diciendo a ella, llevo como un mes y pico preocupada porque no escribo. Pero no, esa época, fue el 24 o así, en menos de un año escribí más de 200. O sea, fue una barbaridad.
O sea, que no se olvida.
No se olvida. Además, como dice ella, con la madurez, con las experiencias nuevas de la vida, escribes de otra manera y desde otro punto de vista, ¿no?
Claro, cuando hablamos es interesante el proceso creativo. En tu caso, te sale como un chorro que te viene directamente, línea tras línea. Y otras veces, como estábamos hablando ahora fuera, que bueno, no te ha pasado mucho el no escribir, porque desde 2024 has comenzado a sacar todo eso que había dentro. Uh-huh. Y ahora hay un proceso en el que estás escribiendo menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que el proceso creativo en el tuyo es como una llama que arde o como algo que deja reposar y luego llega? ¿De qué manera funciona?
Yo no me preocupo, ¿sabes? No es algo que yo diga, ¡ay, no estoy escribiendo! ¿Qué problema tengo? No, simplemente, como dices tú... Y como hablábamos, quizás necesito nuevas experiencias para no repetir y seguir hablando de lo mismo. A veces encuentro frases que me llevan a pensar y digo, mira, de aquí se podría sacar algo, pero más desde el impulso de escribir, no como chorro, como dices tú, que me suele venir.
sí, yeah.
Sentarme con un poco más de cabeza a escribir, no soltar la mano, que parece escritura automática.
Bueno, has recuperado aquellas primeras poesías, uh-huh, y has hecho recopilación también de las nuevas para este poemario. ¿Qué contaba Arantxa de aquel tiempo y qué cuenta ahora?
Pasa lo que decías de la canción, la intensidad. Yo ahora me sorprende muchísimo como con 14 o 15 años los sentimientos son tan... los magnificamos tanto, parece que o es blanco o es negro, no hay intermedio, todo es o me muero de amor o no lo sé, ¿sabes? Y ahora lo veo y digo, Dios mío, no era para tanto, ¿no? En ese aspecto es donde veo la diferencia, que entonces era, cuando era negro era horrible y cuando era feliz no había un término medio.
Yeah.
Y las de ahora pues son más sosegadas, más maduras, tienen otro... no son tan intensas, digamos.
¿Esto te pasaba a ti también, Fuen, cuando eras más joven y escribías y has podido leerte o...?
Sí, yo era muy estilo, además...
Esa intensidad de blanco-negro, ¿sabes?
Bueno, es que yo escribía como si estuviera... Realmente estaba o rota, algunas tienen hasta lágrimas.
Sí.
Estaba como desgarrada, estaba escribiendo como una cosa desde ese lugar de desgarro. Sí. Ahora mismo puedo escribir desde ese lugar de me voy a sentar, lo voy a ver con más distancia. Lo tengo la parte de escritura automática también, como tiene ella, de que de pronto te sale algo muy rápido porque es una idea que quieres captar y no quieres que se te vaya, y otras como más reflexivas, más de ha pasado un tiempo, porque hay cosas que cuando pasa el tiempo se ven de otra manera, ¿no? No sé si a ti te pasa eso, que sí, podrías escribir 20 poesías diferentes dependiendo del tiempo.
Del mismo, sí, sí, no tiene que ver. Cambia con los años, gracias a Dios, maduramos y vemos las cosas de otra manera. Y sí, y ya, pues eso, el amor que tú pensabas, nunca más voy a volver a amar, o sea, esa intensidad de me muero de amor, ya no, ya dices, bueno, la vida es larga, o sea...
Es que a mí me hace muchísima gracia y me siento también yo bien, ¿no? Porque creo que las personas que escriben son así.
No.
O sea, en general, ¿no?
Uh-huh.
No sé, tienen esa intensidad de a lo mejor no expresarlo en su día a día, pero sí, si se ponen delante de un papel o tienen que crear algo, ya sea una escritura, un cuadro, lo que sea, como que aparece todo muy, muy sesgado, muy blanco, negro, muy fuerte todo, y poquito a poco aprendemos a equilibrar.
Es muy, muy autobiográfico también, y hablábamos, es hasta terapéutico, ¿no? Porque quizás yo no soy capaz de expresarme con palabras hablando con alguien,
claro,
como puedo expresarme en un papel, ni me desahogo de la misma manera. Pero claro, cuando las lees, dices, esta mujer está la pobre hundida. Y no es así, ¿sabes? Uno está bien, lo que pasa es que cuando sueltas, dices, voy a soltarlo todo, o sea... Pero no, sí pienso que soy una persona intensa hasta cierto punto, pero no tanto como se ve... Tampoco sí. Es todo sobre mí, o sea, hay veces que te encuentras, claro, lo que hablamos, una foto que te llama la atención, una historia que te cuentan, algo que leíste y escribes sobre ello, ¿no? No todo me ha pasado a mí, está claro.
Sí, sí. Sí, al final es la forma de ver el mundo que tenemos desde una perspectiva más poética. Ese día a día también, ¿no? Lo plasmamos ahí en las páginas del poema.
Y luego también hay un punto de como en el humor de exageración. Tú entras en un poema y entras dramática.
Sí,
y
sí.
Sigues con el drama a tope. O sea, dices esto, voy a subirlo y además lo haces adrede. Lo subes de intensidad, aunque no haya sido así.
Sí,
o sea, que no todo lo que escribes realmente es todo lo que te ha ocurrido. Es una versión tuya.
Sí.
Y a veces, como digo yo, tiene mucha ficción. Porque a veces que metes
apetece.
Cosas.
A veces
claro,
apetece dramatizar y llevarlo
todo al extremo. Claro, entonces no todo lo que te ocurre, y ya te digo que hay personas que puedes escribir poemas estilo La Pizarnik, que en ese caso yo creo que esa mujer se sufría bastante, pero actualmente tú puedes escribir algo así y luego tener una vida bastante organizada y tranquila.
Claro.
O sea, no es como decías, puedes vivir con dolor y feliz. Yo eso me parece una maravilla, porque digo, parece que todo lo que escribo tengo que ser yo, ¿no? Tu hija, ¿no?
No.
Y luego la parte de... Te fuiste de Fuerteventura en el 98, te instalaste en Gran Canaria. Y entonces cuéntanos cómo fue... no sé si te costó marcharte de Fuerteventura o te costó cómo fue el Gran Canaria y luego volver a la isla.
Me fui a estudiar como tanta gente. Entonces me iba ilusionada, iba a una nueva experiencia de vida y la verdad es que me fue bastante bien. Conocí al que es mi pareja hoy y tuve mis hijos, saqué mis estudios, entonces no fue mal. Pero yo añoraba mi isla. Yo vivo en Corralejo y ese paisaje de la Isla de Lobos, Lanzarote por la mañana, el mar, esas playas, en la zona que vivía en Gran Canaria no lo tenía y lo añoraba muchísimo. No me di cuenta hasta que volví. Cuando volví dije, este es mi sitio, ¿sabes? Es como, he vuelto a casa. No me sentía mal allí, estuve 17 años, o sea que... Pero ahora no me quiero ir más.
Ya. Hombre, es que cuando pasamos de dos lugares que son tan diferentes, a lo mejor podemos notarlo más en un primer momento, pero al final Gran Canaria está cerca,
sí,
¿no? De Fuerteventura, y a lo mejor esa añoranza no la tenemos tan intensa.
O no la percibes tan intensa, como dices tú. Si a lo mejor hubiera ido a un sitio centro de España, sin mar, sin nada, pues hubiera sido peor. Pero sí, en otra isla, tenía familia, no sé, estaba arropada, estaba bien.
¿Y qué tiene Fuerteventura que hace que tú vuelvas aquí y digas no me voy a ir más? Algo tiene que haber.
Es como te decía, es que es la infancia, es que son los recuerdos de vida, es el arraigo, es la... sobre todo eso, la infancia, los amigos, tus padres, todas esas vivencias de entonces que éramos cuatro niños en Corralejo, cuatro no, pero éramos muy pocos, nos conocíamos todos, salíamos a jugar a la calle... y todos esos recuerdos, a veces me gusta caminar por la calle principal y pensar, aquí estaba la panadería, aquí estaba, ¿sabes? Son recuerdos que también te nutren, ¿no? Incluso en esa nostalgia que también usas para escribir, ¿no?
Yo decía antes que me había llamado especialmente la atención esa apreciación de que te criabas en una isla de Fuerteventura que era casi virgen. ¿Qué echas de menos de aquella isla de Fuerteventura que hoy no tenemos o que hoy hemos perdido y que te encantaría recuperar y enseñarle a tus hijos, por ejemplo?
Hombre, te estoy hablando, no tengo tantos años, pero tengo unos cuantos, y te estoy hablando que las carreteras eran de tierra, o sea, eran de arena. Habían cuatro coches, nos sentábamos en la acera y intentábamos adivinar de cuál sería el siguiente coche que pasaba. Entonces, sobre todo me gustaría recuperar esa inocencia en los niños, sin tanta máquina, sin tantas tecnologías, de sentarte, ir a la playa y jugar y correr, saltar, o sea, más relaciones humanas, ¿sabes? Y hasta los turistas que venían cada año los conocíamos, ¿sabes? Éramos menos, todo estaba mucho más cuidado. Todo tiene que avanzar, es ley de vida, pero a mí aquella época yo fui muy feliz en mi infancia, en mi isla.
Sí, es que es cierto que la persona que vive en Fuerteventura durante bastantes años vive la nostalgia y el dolor del cambio. Yo, por ejemplo, vengo de Madrid, he estado en Londres, he estado en tal. Allí, aunque vayas 15 años después, eso,
no cambia.
Las carreteras estaban tal. O sea, no cambia tanto. Puede haber un restaurante que sea otro, pero es verdad que Fuerteventura es una barbaridad.
Un cambio radical.
Lo que puede ser en 20 o 30 años ese cambio. Incluso viviendo dentro, puedes sentir una nostalgia de cómo era nuestra isla hace 10 años, cómo está ahora.
Sí.
Entonces, eso es un dolor que yo creo que, en general, yo creo que la gente que vive aquí y lleva un tiempo, yo creo que lo percibe, ¿no? O sea, es algo como natural, incluso aunque no hayas nacido aquí, ¿eh? Yo creo que es que vas viendo el cambio y estás diciendo, uff. Y te iba a preguntar por otro lado, que es porque a mí me pasó, y no sé si a ti también te pasa, estás publicando ahora mismo y quería saber, porque yo antes, claro, yo cuando escribía no pensaba que esto iba a salir a ningún sitio,
no,
igual que tú tampoco lo pensarías.
No.
Entonces, ahora ya empiezas a pensar en que alguien lo va a leer.
Claro.
¿Cambia algo en ti?
Sí, total. ¿Sabes qué pasa? Que yo mis poesías ni siquiera se las enseñaba a mi familia. Mi hermana, que tengo un vínculo muy especial con mi hermana, que también escribe y escribe muy bien, nos leíamos mutuamente. Pero a otra persona no me daba una vergüenza porque, sobre todo las primeras, eran tan íntimas, era desnudarte completamente. Entonces, ahora cuando escribo digo, uy, esto lo va a leer más gente. Entonces, ¿estás segura de que quieres contar esto? O sea, hay cosas que sí y hay cosas que no. Y hay cosas que prefiero que piensen que le ha pasado a otra persona.
Claro.
Qué bueno, muy buen. Bueno, hay una historia muy bonita que a mí me parece como una historia de estas románticas muy bonitas, que son las cartas entre... Bueno, es que ella y su hermana llevan escribiéndose muchísimos años.
Es que ahora que
se mandan poesía.
Es que ha llegado ella a la radio y claro, es que al final es de un grupo de Fuen, pues siempre te suena la gente porque al final de verla, ¿no?
Claro,
no identificas muy bien. A mí me pasa ya últimamente, desde la humildad lo digo, pero es que veo a gente que sé que conozco, pero no sé de qué la conozco.
Sí.
Ya, claro.
Entonces, pues me pasaba esta mañana. Ahora que ha dicho lo de la hermana, ya sé perfectamente quién es.
Loreta.
El momento, bueno, en momentos que hemos vivido en algún taller de escritura, pues son muy auténticas ellas dos.
Sí, es que yo he dicho, digo, ahora, por supuesto, tiene que estar la obra individual siempre, porque no quieres que seáis dos. Pero yo creo que en algún momento las dos tendríais que hacer algún conjunto, porque va como muy...
Sería muy guay, muy divertido, ¿no? Muy, no sé, llamativo también. Dos poetas de la isla de Fuerteventura, en fin.
Loreta escribe más que letra como prosa poética, ¿no?
Sí.
Pero tiene muchísima fuerza. Yo quería publicar con ella, queríamos hacer un libro en común, a ver si se termina de animar y lo hacemos.
Seguro.
A ver cómo surge esta experiencia ahora, ¿no? Esto que decía Fuende, esto que hemos elegido que aparezca en las páginas de Tras Medio Siglo Dormida, cómo lo reciba la gente y cómo nos sentimos también de abrirnos al resto y que puedan leer lo que escribimos.
Mira, ¿sabes qué pasa? La vida, como todo, la de todo el mundo, pues tiene sus altos y sus bajos. Y yo creo que si de alguna manera las experiencias que yo he vivido y que se pueden leer en los poemas puede ayudar a otros, eso es en parte lo que me anima, ¿sabes? Hay cosas que dices tú, uff, estaba hundida, pero salí. Entonces, si eso puede ayudar de alguna manera, eso es un poco lo que más me ha motivado. También era un proyecto personal, que como dice Fuen, yo no creía que lo mío fuera, ¿cómo se dice?, válido para publicar. Y entre ella y las otras compañeras del club de los talleres de poesía que me animaron, yo dije, pues bueno, luego lo presenté en la editorial y me dijeron que sí, yo estaba asombrada, digo, ah, pues venga, vamos para adelante, ¿sabes? Pero ahí, en ese aspecto, sí, me gustaría que sirviera para otras personas también a superar algún problema, que todo pasa, que todo tiene su duelo, digamos, su proceso, pero pasa.
Yo no sé si a ustedes les ocurre que cuando leen alguna obra, y sobre todo si es poética, en la que hay mucho sentimiento y mucho de la persona, de alguien cercano, ¿no?, que conocen, aunque sea de vista, que es de la isla, ¿no se sienten un poco intrusas de saber esas cosas, de estar
Paula
viendo?
Me dijo lo mismo a mí cuando dice, tía, yo te conozco, que somos muy amigas, Paula Montes de Oca, que ahora está por Guatemala, que no nos va a estar escuchando, pero dando un besito. Y siempre me dice, tía, yo sabía mucho de ti, pero cuando me puse, es que había cosas que yo no sabía y que ahí aparecían, y es que me daba hasta vergüenza cuando la estaba leyendo.
Sí, me pasa un poco pensar, digo, ahora cuando lo lea, si lo lee la gente que me conoce del pueblo, de toda la vida y tal, dirá, no sé.
Pero no en el sentido de que te juzgar, vean, para nada, sino de decir, ay, que es como si le hubiera robado el diario a la persona.
La ves con unos ojos nuevos,
¿no? Y estás leyendo,
¿no?,
que no debes, algo que no debes, ¿no?
Exacto.
Sí, bueno, sí, es verdad. Y hablando, porque cada una vamos atirando unas temáticas. Yo, por ejemplo, la temática con la que empecé mi poética fue la pérdida, ¿no? Porque venía de un duelo muy fuerte y la traté muchísimo. Luego ya he ido tocando otras temáticas diferentes. Pero no sé si tú comenzaste, ¿qué temáticas son principales en tu obra? ¿Cómo que son las que más tocas?
Pues casi siempre el amor, ¿no? Sobre todo cuando uno era tan jovencita, que, como te decía, el primer amor, la primera pérdida, aquello era tan, para uno, tan fuerte. Y con los años, pues, he ido cambiando, ya miro también el ambiente. Me afecta mucho también lo rápido que va la vida, el que la gente no se pare a lo que decías tú, a ver la belleza de una tarde, un atardecer, la luna llena, el mar subiendo la marea, sentarte allí y ya está, ¿no? Estamos todo el día corre y no apreciamos eso, ¿no? Y también me gusta darle personalidad a cosas que no la tienen, como por ejemplo, ¿qué te puedo decir? La distancia. ¿Qué diría la distancia si ella pudiera hablar, sabes? Ese tipo de cosas también me gusta jugar con eso. Entonces, hay un poco de todo. Y un poco de todo y de lo que veo, como te decía, me gusta, a veces veo fotografías que me dejan impactadas y me sale una historia detrás, que será o no será real, pero es lo que yo veo, la visión mía. Entonces, hay un poquito de todo.
Belleza. Sí, me encanta. Además, nos has dado varias dinámicas para escribir maravillosas, total, según nos has ido comentando.
¿Cuándo vamos a poder tenerlo? No sé si tenemos fecha ya de publicación, de presentación, o todavía estamos en ello.
Estoy esperando ya está todo el libro maquetado y todo está listo para imprimir. Y me han dicho que en unos 15 días ya lo tendré.
Ay, ay, ay.
Estoy súper ilusionada.
Ay, que falta poquito.
Sí, sí, muy ilusionada, la verdad.
Qué ilusión, la verdad.
¿Les parece si vamos con la poesía ya?
Venga, vamos a ir.
Yo, es que yo cada día hago una nueva.
El libre, poéticamente libre.
Mira, hoy ha sido escritura automática.
Ojo, qué maravilla.
Porque tenía dos versos, cuando he entrado al estudio, tenía dos versos y medio. Bueno, no sé si lo puede llamar verso, porque esto está un poco así, ¿no? Pero lo he completado en el principio del programa. Bueno,
qué bueno. A mí la
lo podemos valorar bien o valorar mal, porque
no.
Y además es curioso porque tiene que ver también con lo que digo aquí. En fin, dormida de cabeza, de la prisa que acumula las estanterías llenas de manuales cubiertos de polvo, recuperando libretas de hojas descolgadas, persiguiendo el calendario, llegando tarde, trabajando, estudiando, creando bajo presión, en tensión muscular, que del hombro derecho llega hasta el cuello y se expande por toda la espalda. Me siento dormida con los ojos abiertos. Ah, eso me quedó.
Sí.
Ni tan mal, oye.
Para
ni
nada.
Tan mal.
Yo soy súper fan de la escritura automática, sobre todo cuando sale tan rápido. Porque hay escritura automática que te sientas y no...
Casi no corriges después. Sí, pero te
me
das cuenta cómo...
Me cogía yo el dormida del título del libro de Arantxa.
Ah, mira.
¿Viste cómo hablas de la prisa?
Claro.
Del no tener tiempo, del no pararte a ti, date un espacio para ti. Eso sí, es lo que yo muchas veces me quejo, ¿no? Que...
Y bueno, igual, en fin, seré una exagerada, lo que me quieran llamar, pero llevo yo unas semanitas que al final el hecho que me mantenía nerviosa no es nada.
Exacto.
Pero hasta que llega lo paso un poco mal.
Claro.
Entonces... Ya. Estoy ahí, pero yo sigo funcionando. Claro. Y no me doy cuenta de que no, que estoy dormida.
Sí.
¿Sabes?
Ya.
Pero bueno, sea bienvenido el trabajo siempre.
Sea bienvenido el estar ocupada, sobre todo. Exacto. Bueno, estar ocupada no es algo... Porque tú puedes estar ocupada en tareas que te encantan y te gustan, pero lo que dices de la prisa. Yo con las asociaciones de mujeres que he estado este año trabajando también fuera, lo que me decían nada más llegar es que no tengo tiempo para nada. Y es como algo que cada vez se dice más. Sí. Antes lo decíamos de vez en cuando, pero ahora es todos los días.
Es que nos cargamos de tengo que al final dices tú, a ver, tengo que dedicarme tiempo a mí misma
y
también.
Y yo lo que veo también es que antes, bueno, el típico de para ir al gimnasio no tengo tiempo, ¿no? Porque somos un poco vagas. Esto es como muy habitual y ha sido muy habitual mucho tiempo. Pero ya, porque no nos gusta. Que,
claro,
¿no?
Es la excusa. Entonces,
decimos eso, pero no tengo tiempo.
Es como no quiero tiempo. ¿No?
Pero claro, pero cuando nos gustan las cosas, para escribir, por ejemplo, ya, no tengo tiempo. Igualmente decimos no tengo tiempo. O sea, ya estamos extrapolando a cosas que nos gustan, no a las que queremos evitar.
Exacto.
Entonces es cuando se está convirtiendo en un problema.
Y en una tristeza también muy grande.
Total.
Porque no tener tiempo para todas... Justamente cuando dices ahora no tengo tiempo... Tienes tiempo para el trabajo y para lo que tienes que sacar, pero no tienes tiempo para lo que te gusta.
Claro.
O sea, es como... Además, ves que en una tristeza. Antes decías, no tengo tiempo, y era como un poco como rapidez, ¿no? Pero ahora si no tengo tiempo, con tristeza.
Pero ya es no tengo tiempo porque cuando llego, no es que no lo tengas, es que estás tan agotado que ya no tienes fuerza.
Bueno, sí. Perdona que les corte, pero... Sí, queremos más poesía, vamos con Fuen y después nos leerá algo Arantxa.
Sí, una perfecto. Poética, siempre lo que busco, igual que tú, bueno, en ese sentido son algunas palabras que me hayan cuadrado, o sea, que me hayan llamado la atención un poco de la historia pues de Arantxa. Entonces, aquí esta es una cortita. Somos frágiles dentro de la memoria, solo rescatamos lo que nos ayuda a volver a amar el mundo. Encontrar ese lugar es algo que solo una flor de invierno puede desenterrar. En el vacío del desarraigo, una mujer busca lo que ella es sin un territorio. Sombras que han cartografiado su manera de caminar. Y aunque las piedras siguen buscando un camino, siempre hay un alba, un comienzo. Ni la edad ni los daños terminan con una mujer que lanza las palabras al mar.
Qué bonito, qué maravilla. Muchas gracias. Qué bonito. Me la vas a pasar. Pues sí. Sí, sí. Al final siempre uno tiene que sacar fuerzas de donde sea para seguir adelante.
¿Y qué hace una lectura? Últimamente hace fue una lectura de la persona que nos
claro,
acompaña.
Estoy súper inspirada por sus historias. Es que lo que más también te inspira es la vida de las personas.
Claro.
Sí, yo de Arantxa es verdad que también sé más cosas personales que de otros invitados. Por eso también me emociona por como la poesía, lo que a veces no se dice, es como lo más potente.
Está claro. Me parece a mí que Arantxa tiene algo preparado del poemario, ¿no?
Bueno, pero es que no te puedes creer de qué poemario es.
Es del próximo.
¿En serio?
Le he dicho, tía, ¿cómo has podido hacer eso? Ya lo tiene,
este
claro.
Es el próximo.
Yo veía ahí como un manuscrito, ¿no? Una galerada, que se le suele llamar. Digo,
sí.
¿Será el de ahora?
No.
Sí, mira cómo va. Sí, claro, se nota que como llevaba unos años, ahora ha hecho...
Sí, han salido una pasada.
Bueno, hay libretas y libretas y libretas y libretas completas.
No te lo puedo decir, sí, claro. Sí, además me encantan las libretas y tengo...
Yo fue cuando la conocí, digo, tía, si es que eres poeta desde los 14 años, ¿cómo lo vas a publicar? Es que lo que tiene... Y luego, aparte, cuando la escuchas, claro.
Bueno, pues en exclusiva...
A ver si no me pongo nerviosa.
Exclusiva, es verdad, es la primera vez.
¿Sí?
Esto pasará dentro de 30 años, la gente recuperará. ¿Sabes cuándo esta fue la primera entrevista
Ojalá.
De Arantxa? Desde... Vamos a estar ahí, compañera.
Espero que se acuerde de nosotros.
No, por supuesto, jamás me voy a olvidar. Se llama A la intemperie del alma. Siente la ansiedad en su pecho como arena saltando sobre la piel de un tambor. Un ritmo frenético que golpea desde adentro. Una vibración enérgica que se vuelve clamor. El volumen de la vida en ocasiones le resulta ensordecedor. un ruido blanco que todo lo llena, mientras busca en vano un poco de silencio interior. Como cuando el mar pierde su azul en los acordes de una vieja canción, cuando pierde la sal al recordar los días en que era río, cuando sus aguas corrían libres y dulces y sin dirección. Esta vida no es de su talla, es una prenda ajena que le raspa y le incomoda, que le aprieta las ideas hasta dejarlas sin sentido, que se estiran los sentimientos hasta que la costura estalla. Vive en el roce eterno entre lo que es y lo que siente, un roce que abre heridas y le deja la intemperie de sí mismo, esperando poder desvestirse del mundo y volver a ser agua libre de toda medida.
Wow. Te va llevando, ¿no? Te va llevando por los sonidos y eso es súper poderoso.
Estaba muy nerviosa.
Bueno, no sé, que te lleva donde ella quiere.
Sí, además utiliza muchas palabras. A mí me gusta mucho la poética de ella porque, no sé, es como que es verdad que hay mucho movimiento,
¿no?
Muy sugerente, sí, como tú dices. Justamente los dos últimos versos, el último verso, porque soy tan mala para la memoria, ¿qué decía justo el último verso?
En volver a ser agua libre de toda medida.
Bueno, ese me encanta.
Desbordada
además.
Está ella, que libre le sale de toda poemario, la medida. Su pura poemario.
Muchísima agua también, es verdad.
Sí,
muchísimo mar imagino que
mucho
estará.
Mar sale en él. Sí.
Bueno, con los sonidos que nos dejan nuestras invitadas, invitados en Sentir en Verso, siempre iniciamos y nos vamos. Y comenzábamos con Procuro Olvidarte, nos vamos ahora con Isal, con Pausa, que también viene muy a colación de todo lo que hemos estado hablando este ratito. Arantxa, muchísimas gracias.
A ustedes.
Muchísima suerte, te va a ir genial.
Gracias.
Así que guardamos esta entrevista en el archivo, sí, para cuando Arantxa esté por ahí firmando libros.
Ojalá.
La recuperemos.
Muchas gracias a ustedes,
gracias,
por invitarme.
Gracias, Arantxa, por estar.
Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán. Yo solo pido calma y tú haces espuma el agua del mar. Solo pido silencio y gritas que no digo la verdad. Tú que sabrás si despiertas lejos de esta casa. Tú que sabrás si no vives dentro de esta jaula. Yo solo quiero pausa. Tu rebobinar. Yo solo busco un ritmo lento, tu velocidad. Yo solo pido una dulce mentira, tú toda la verdad. Sabrás si despiertas lejos de esta casa. Tú que sabrás si no vives dentro de esta jaula.
Radio Sintonía, tu radio.